el hijo de papi que se convirtió en leyenda del fútbol mexicano. Bienvenidos a un nuevo episodio de los Expedientes X de la Liga MX, el lugar donde desenterraremos los mitos y las leyendas que esconde el fútbol mexicano. Una liga sui generis, mística, mágica, incluso trágica. Pero para no sonar como Roberto Gómez Junco, comenzamos la historia de hoy. Los juniors son los hijos de la élite de la política, del mundo de los negocios y en este caso el fútbol. Viven en una burbuja donde están bien consentidos y los exime de esforzarse para ganarse las cosas. Pero, por lo mismo, muy pocas veces obtienen el respeto y o cariño en el rubro en el que se desempeñan. Hoy hablaremos del hijo de papi más emblemático que ha tenido la Liga MX. Un caso de un futbolista que era dueño, directivo, capitán y principal aficionado de su equipo. Un jugador que tuvo un porcentaje de titularidad más alto que Lionel Messi. Una carrera llena de críticas por ser un tronco, pero que estuvo muy cerca de ser campeón de liga y que además terminó ganándose el apodo de Corazón Valiente por el pundonor y entrega que dio en la legendaria cancha del 3 de marzo. Muchos ya saben de quién estoy hablando, Juan Carlos El Cheto Leaño. Y aquí su historia. Nació un 27 de noviembre de 1977 en Guadalajara, Jalisco. Hijo de José Antonio Leaño, presidente del equipo de fútbol de la Universidad Autónoma de Guadalajara, mejor conocido como Tecos. A pesar de ser integrante de esta familia tan poderosa en Jalisco, Juan Carlos quería cumplir su sueño de ser futbolista y entre sus primeros intentos fueron en los Académicos, que era una filial del Atlas, Jaguares Colima y también en la filial de la UAG. Pero, pues si tu papá tiene un equipo de fútbol, pues tarde o temprano vas a terminar llegando a jugar en él. 4 de septiembre de 1998 es el debut en primera división de Juan Carlos Leaño en el triunfo de los Tecos 4-1 ante el Puebla, de la mano del técnico Jorge Martínez, quien sería el primero de muchos entrenadores que estarían convencidos de que el talento del Cheto era suficiente para hacerlo un inamovible de la alineación. Corazón Valiente disputó 306 partidos en primera división y en 295 de ellos fue titular, es decir, un porcentaje del 96% de encuentros iniciados, algo que ni Lionel Messi tiene con el Barcelona ni ninguna estrella del fútbol actual. Además, también llegó a marcar 10 goles, tuvo 3 asistencias y por sus obvias y limitadas características recibió 128 tarjetas amarillas y en 18 ocasiones fue expulsado. El Cheto era un titular porque él, vestido de traje y corbata, arreglaba los contratos de los técnicos que estarían en el banquillo con él. No solo era un futbolista, también estudió administración de empresas, estudiando obviamente en la universidad de su familia, en la Autónoma de Guadalajara, y pues tenía este doble papel entre directivo, futbolista, capitán y, como lo mencioné, aficionado.
Había un pacto con él, iba hasta el primer día al último, con el que yo me arreglé en este equipo, fue con él, el primer día al último, y él me cumplió, él tenía que entrenar a todo meter y jugar a todo meter. Luego, el problema del Cheto, de Juan Carlos, no es el campo, porque yo creo que no hay nadie en el mundo que pueda decir quién es bueno y quién es malo. Juan Carlos cumplía deportivamente, lo que pasa es que la carga de ser quien es, esa carga me la pone en el vestidor y esa carga es la que te cambia muchas cosas o no te deja tener otras. Y esa carga, pero tampoco, ¿cómo lo vas a meter al vestidor llamándolo Juan Carlos Rodríguez o Juan Carlos Pérez o Juan Carlos González? Es Juan Carlos Leaño.
Ahora, en la Autónoma, tú eres un tipo frontal que no tiene pelos en la lengua. En la Autónoma, ¿es el Cheto y 10 más juegan?
No, en la Autónoma las decisiones las toma el Cheto y mi papá. Pero
la pregunta es, ¿tiene que jugar?
A mí nunca.
Los Tecos, con todo y el Cheto, vivieron su momento más dulce en el Clausura 2005, en el que llegaron hasta la final contra el América, contando en ese entonces con un gran equipo con jugadores como Chuy Corona, Coloto, Juan Pablo Rodríguez, el Achita Ludueña, Eliomar Marcón y el tanque Carlos María Morales, todos ellos dirigidos por el travieso Guzmán. En el encuentro de ida disputado en el 3 de marzo empataron 1-1, pero en la vuelta en el Estadio Azteca fueron aplastados 6-3 para un global de 7-4. Un encuentro en el que el Cheto Leaño sí tuvo algunas fallas en los primeros goles, pero también hay que considerar que eran unas Águilas muy poderosas, quizá una de las últimas más fuertes de los últimos tiempos, con Cuauhtémoc Blanco y el Piojo López, entre otras estrellas. El Cheto Leaño, en un balance general, después de revisar estadísticas, leer sus partidos y ver algunos resúmenes, fue innegable que el inicio de su carrera estuvo impulsado y sostenido por ser un junior, eso es obvio, pero que con el tiempo el crecimiento y la mejoría de sus cualidades fue notable. Todo esto con base en esfuerzo y dedicación, ya que no se llega a una final teniendo a un jugador malo y que aparte está pasando por un mal momento. Entonces, en ese Clausura 2005, el Cheto Leaño vivía una de sus épocas más gloriosas en el fútbol mexicano. Aunque también mencionar que en el ocaso de su carrera también fue bastante notorio que se mantenía como titular por el peso de ser el dueño, por ser el patrón, patroncito como lo conocían algunos. En los últimos torneos, cuando el club se transformó en Estudiantes Tecos, un técnico se atrevió a sentarlo. El estratega Raúl Arias, con un problema de descenso a cuestas y con la urgencia de sacar puntos, tuvo la complicada decisión de mandar al banquillo al Cheto Leaño, pero eso le terminó costando la chamba, para los que crean que no era una obligación alinearlo.
Yo pienso que cualquier técnico que venga a esta institución, uno no debe de ser, si valga la expresión, no debe de ser tonto. O sea, hay cosas implícitas. Es obvio que te tienes que acoplar a ciertas cosas. En este caso, Cheto hace su mejor esfuerzo y está ahí y va a jugar, y uno tiene que adecuarse a todo eso.
Voz de José Luis Salgado, que llegó en sustitución de Raúl Arias después de que sentaran al Cheto, y bastante claro lo dejó. Así, el 27 de abril del 2012, el Cheto anunció su retiro tras un empate a un gol contra el Querétaro. En ese mismo torneo, los Tecos descendieron tras 37 años en el máximo circuito, un título de liga que consiguió Víctor Manuel Bucetich en el 94 y que incluso le hizo acreedor a un contrato vitalicio para ser técnico de la UAC, pero que, como todo en esta liga sui generis, terminó por ser otro mito. Actualmente, el Cheto Leaño es vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, está buscando revivir a los Tecos, que por un momento desaparecieron, se convirtieron en los actuales Mineros de Zacatecas, luego resurgieron en la tercera división y hoy en día están siendo uno de los equipos que luchan por subir al ascenso MX. Esta fue la historia de El Cheto Leaño, el hijo de papi más emblemático que ha tenido la Liga MX, porque ha habido otros casos, otros futbolistas, Rodrigo Noya, actual defensa del Necaxa, que también en Venado su papá era el que administraba el equipo, que sufrió muchas críticas también por ser el patrón y que le ha costado mucho para consolidarse en la primera división y convertirse en un jugador trascendente. También en otros casos de hijos de exfutbolistas o hijos de directivos, como lo es Fácil, que tiene a un hijo que luchó por ser portero de primera división y que es complicado por más que tengan el sustento y el respaldo familiar. Bueno, amigos, para más información les invito a visitar el sitio Un Dude Más en Twitter y en Facebook. Les habló Jesús Patiño y hasta la próxima.